Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas noches, bienvenidos a Más Negocios. Estamos en este especial de fin de año. Ya pasó la cena de Navidad, ya pues nos disfrutamos y espero que lo haya disfrutado y que lo haya pasado muy bien en estas fiestas de fin de año, y espero que también se esté disfrutando este especial que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y quiero agradecerle a todo el equipo de Libertópolis por todo el apoyo que nos han dado durante este año. Quiero agradecerles ¿A quién les voy a agradecer? Le voy a agradecer al equipo de producción porque hicieron toda esta recopilación. A Marito, que me acompañó durante todo el año. A Diego, que nos ha estado acompañando durante estas grabaciones. También quiero agradecerle a Ángel, quien se encargó de hacer toda esta compilación. Y a Miriam, a Karina, bueno, a todo el equipo. Muchas gracias por habernos ayudado. Y hoy vamos a hablar, hoy es el jueves, un jueves que hemos dedicado a empresas familiares, y este jueves, en este especial, pues se lo vamos a dedicar a los programas que hicimos durante el año con empresas familiares. ¿Y qué les parece si arrancamos hablando acerca de qué es el protocolo familiar? Hablaremos acerca de esas conversaciones que se deben tener al respecto al protocolo familiar, quién es familia, a ser específicos en la contratación, a cómo se seleccionan en los cargos, cómo se establecen requisitos para la presidencia, para ocupar algún puesto. En fin, de todos estos temas platicamos en nuestro segmento, bueno, en nuestro programa de Empresas Familiares, y escuchemos qué nos dijo Chepe Ascoli con respecto al protocolo familiar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de el protocolo familiar. ¿Cuáles son esos temas, esas conversaciones que deben haber en la familia para determinar cuáles son esas reglas con relación de la familia con la empresa? ¿Cuáles son esos temas que deberíamos estar hablando con nuestra familia al respecto con la empresa? Y obviamente por lo que hemos hablado con Chepe, nos damos cuenta que entre más pronto se haga, mucho mejor, porque se van estableciendo esas reglas, se van estableciendo esas guías y además esos parámetros sobre los cuales opera la familia con relación a la empresa. Y pues qué mejor que hacerlo cuando aún no existen algunas de estas situaciones en las cuales se tienen que tomar pues decisiones para tener estas reglas claras. Así que de eso vamos a estar platicando hoy con ustedes. Y ya está con nosotros nuestro invitado Chepe. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás?
Buenas noches, bien. Buenas noches a todos.
Gracias por estar con nosotros, Chepe. Y bueno, platiquemos acerca de el protocolo familiar, que son las discusiones que deben, las discusiones que deben haber en cuanto a hablar del tema.
Quisiera concentrar ahora en comenzar a ver propiedad y trabajo de familiares.
Ok. ¿A qué te refieres con propiedad y trabajo de familiares?
Sobre todo propiedad. ¿Quiénes pueden tener acciones?
Ah, ok. Perfecto.
¿Verdad? Ajá. Y ahí lo que usualmente sucede es que las familias dicen, bueno, yo quiero que todos los parientes consanguíneos tengan acciones, mas no así los parientes políticos.
Claro, es que esa ya es otra historia.
Es otra historia. Y entonces ahí es donde la vez pasada hablábamos, bueno, ¿qué pasa si los parientes políticos tuvieran acciones y de repente hay un divorcio? Bueno, entonces ya la empresa deja de ser de mi familia, por así decirlo, y pasa de ser de mi familia y de la familia del exesposo de mi hija, ¿va?
Claro. Y es que se divorcia de la familia, pero no de las acciones.
Claro, sobre todo si están rindiendo.
Claro, claro.
Entonces, ahí viene ese ejemplo.
¿Pero qué pasa, Chepe, entonces? Pero aquí entonces entraría el tema de los matrimonios. Porque ¿qué pasa si te casas en bienes, no sé si cómo se llamen, pero cuando es común, en bienes
mancomunados?
Mancomunados, en los cuales es, pues, si yo soy dueña de acciones y tú no, pero estamos casados en ese régimen, mis bienes ya son parte del matrimonio, o no funciona así?
Sí, sí funciona así en el momento, digamos, de un divorcio, en el momento de una muerte. Pero entonces lo que tenemos que hacer precisamente es decir, bueno, yo tengo acciones y estas acciones no entran en el régimen de mancomunidad de bienes.
Ok.
Hay varias formas de hacerlo, no me voy a meter al asunto legal ahorita.
Pero si se establece aquí, entonces está en el entendido que la familia, cuando se casa, tiene que hacer esa reserva.
Sí.
Ok.
Sí. Y dicho de otra forma, tal vez yo soy el fundador, nosotros dos somos los fundadores, tenemos las acciones y solo se las damos a los parientes consanguíneos, como herencia, digamos. Entonces ahí es herencia para ti. Hasta que no haya un divorcio o una muerte, siguen siendo tuyas. ¿Ok? Esa es una discusión bastante legalista que podemos tener otro día, claro, con la presencia de algún abogado. ¿Ok?
Ok. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿quiénes pueden tener acciones de la empresa?
Así es. Así es. La otra es, podemos vender las acciones de la empresa a personas ajenas a la familia. Claro, desde el punto de vista legal, yo puedo hacer con lo mío lo que se me ronca la gana, ¿verdad?
Así es.
Pero si yo pongo un fideicomiso en donde digo que solo los parientes consanguíneos la pueden tener, ese es otro cantar. ¿Quiénes trabajan en la empresa? ¿Puede trabajar los parientes políticos y los parientes consanguíneos o solo los consanguíneos? Hoy precisamente estaba con una familia en donde permiten que los parientes políticos trabajen en la empresa.
Ahora, ¿se puede ser tan específico como para decir que pueden trabajar los parientes políticos, pero no en un área de dirección, por ejemplo,
sí,
de gerencia general?
Sí.
Ok.
Sí. Claro, lo tienes que hacer jurídicamente vinculante, ¿verdad? Pero yo sí puedo decir que los parientes políticos pueden... Oh, voy a tomar tus palabras. Pueden ser directores, más no ejecutivos.
Okay.
O pueden ser ejecutivos, más no directores. Eso lo puedo hacer. ¿Por qué lo hago en esa forma? Bueno, en algunas familias muy celosas, voy a decir, no quieren que los parientes políticos, que pueden tener nexos con empresas competitivas, por ejemplo, estén enterados de mis estrategias. Y es una cosa totalmente válida.
Ok.
La otra es, ¿cómo seleccionamos y cómo asignamos cargos y responsabilidades a los distintos miembros de la familia que quieran pertenecer a la empresa? Ya definimos que no se valen políticos, para poner ejemplo, solo consanguíneos. Ok, ahora, ¿cómo los seleccionamos? ¿Los seleccionamos en orden de edad? Para poner una cosa, claro, media ridícula, o en orden de competencias. Bueno, vámonos por la de competencias, que sería la lógica.
Y entonces también que se establecería como una metodología, de tal forma,
sí,
que la familia no tenga que ver en la decisión, por, sí, así decirlo.
Es correcto lo que estás diciendo. Usualmente, para zafar eso de que si tu hijo o mi hijo, ¿quién es mejor?, siendo nosotros hermanos, entonces, bueno, entonces vamos a tener un comité ad hoc que toma las decisiones, tipo las consultorías que pasas a hacer para las empresas que reclutan personal, ¿verdad?
Okay,
te,
sí,
mandan un perfil en virtud del perfil de la posición.
Claro, que eso es el otro tema. Estamos platicando acerca del protocolo familiar y vamos a hablar acerca del liderazgo y la presidencia. Y antes de empezar a hablar de los temas, Chepe, ¿cómo incide la familia en el liderazgo y la presidencia que hace necesario tocar este tema?
Bueno, no es que lo escoge, porque eso lo va a escoger la junta directiva, o a los directores, la Asamblea General de Accionistas. Pero sí pone, voy a decir, filtros para quienes de la familia puedan optar a esas posiciones. Me explico. Para ser un ejecutivo principal de la empresa, se necesita que el que aplica tenga por lo menos 20 años de experiencia en cargos administrativos. Mientras en la familia no haya esa persona con ese requisito, bueno, no hay.
¿Y habrá que esperar?
Y habrá que esperar. ¿Quiere usted solicitar esa posición? Chambee 5 años más. La otra es, por ejemplo, que como queremos hacer una expansión, me voy a inventar, a la China, el nuevo presidente o líder de la familia tiene que saber mandarín. O haber estado viviendo en China, me lo estoy inventando, sí, ¿verdad? 3 años a efectos de entender la cultura, porque la cultura occidental y la cultura oriental son distintas y bla, bla, bla. Lo que se está tratando de hacer es, que por cierto voy a introducir un tema, profesionalizar la empresa desde el punto de vista de tener reglas claras. No como se presume aquí en Guate, que decimos, queremos profesionalizar la empresa trayendo gente afuera. ¿Y la de adentro? Pues de la familia, claro. Puede ser igual de profesional. Lo que sí es que no tenga esa experiencia. Entonces, por ejemplo, para ser líder de la empresa no puede tener un cargo ejecutivo y directivo. Pues chicas, pero si solo somos 3. Bueno, entonces ponemos un tamiz y decimos, en la siguiente generación, en la actual generación esto no aplica, pero en la siguiente generación sí. Entonces estás poniendo un montón de filtros que hace que cuando se elijan los cargos empresariales, los mismos sean de lo más objetivo posible y no subjetivos, porque mi hijo es mi hijo, ¿verdad?
Por ejemplo, Chepe, ¿se podría tomar la decisión que solo alguien en la familia podría optar al puesto de finanzas? Suponiendo por...
Sí.
Porque vas a cuidar el dinero.
Tipiquísimo, tipiquísimo. El CFO debe ser miembro de la familia y si no está preparado, debe ponerse a una persona de grandes cualidades, pero ponerle a un segundo miembro de la familia, pegadito, que él firme los cheques. ¿Sí? ¿Sí?
Ah, ok.
Y en algunas otras, no es solo el de finanzas. Por ejemplo, hay un par que yo recuerdo ahorita, que el gerente de ventas, para que conozca a los clientes, que es el activo más importante de la empresa. Porque si no, se va otro y se lleva la cartera, como dicen, ¿no? Uh-huh. Sí.
Y entonces, todo esto es lo que las familias discuten al momento de hablar del liderazgo y la presidencia.
Sí, sí, sí. En algunos otros momentos es, por ejemplo, se dice que para ser presidente de la empresa, le estoy llamando presidente, CEO, o como le querramos llamar, el alto jerarca, tiene que haber ocupado todas las posiciones importantes de la empresa antes de ser promovido para gerente general.
Chepe, y algunas veces se da que existe como, no sé si la palabra es la correcta, este delfín que estás preparando, sí, para que sea, o delfín, ¿no? Sí, existe, sí, la palabra, para que sea el presidente de la empresa.
Sí. Por ejemplo, estoy trabajando con una familia ahorita en el que estamos evaluando muchísimo que cada posición ejecutiva esté o no, porque es primera generación, esté o no ocupada por personas de la familia, tengo un segundo que sí sea miembro de la familia, por jovencito que sea, precisamente para fomentar el conocimiento de esa posición, de esa persona, y entonces podamos tener gente experta, sí.
Y obviamente...
Claro, implica casi que doble salario, ¿verdad?
Sí, porque estás trabajando en ese entrenamiento, por
sí,
así decirlo.
Sí, tal vez no en monto, pero sí son 2 salarios para una posición.
¿Cómo se maneja esto entonces con los externos? Porque al final el externo diría, bueno, estoy aquí en lo que este crece.
Sí.
Y eso es claro.
Es la razón por la cual en muchas empresas familiares hay rotación de los mandos medios, más que en otras empresas, porque no miro para dónde voy. Claro. O más bien, miro que no voy
para donde quiero.
Para donde quiero, sí. Sí. Sí.
Perfecto.
Al contrario, esto no lo tenía pensado, pero hay personas que tienen empresas exitosas y que son miembros de esa empresa familiar exitosa y que quieren ir a buscar trabajo en la calle, llamándole calle, y no le dan, ¿verdad? Porque este va a estar poco aquí. Va a venir a chupar rueda y se regresa a su familia. Y se va,
claro. Que esto también tiene mucho que ver con entender cuáles son los roles que juegas dentro de cada, de cada momento en la vida de la empresa. Estás escuchando el especial de fin de año. Gracias por estar con nosotros. Y cuando regresemos, vamos a hablar acerca de qué es familia. ¿Por qué es importante definir qué se entiende por familia en el protocolo familiar? Regresamos.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad! En esta época de fin de año les envío un saludo muy especial. Soy Juan Francisco Rodríguez y les recomiendo, mire, de todos los abrazos que pueda, comparta, disfrute, disfrútense y que sea un momento de reunión familiar. Que la pasen muy, pero muy bien. Paz y bienestar para ustedes. Libertópolis, ideas con valor.
Estamos en el especial de fin de año. Muchísimas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Por favor, compártanla para que cada vez más personas se enteren, para que cada vez más personas estén sean exitosas en sus negocios, que tanto trabajo cuesta, que mucho empeño se pone y que buscan dejar ese legado a sus familias. Y precisamente en este segmento, vamos a hablar acerca de el protocolo familiar y donde se contestan algunas preguntas con respecto a qué es familia, qué sucede con las empresas, porque muchas veces hablamos de empresas fundadas por una familia, pero qué pasa cuando son dos o tres familias que fundan la empresa, y me refiero a empresas fundadas por amigos. Vamos a escuchar qué nos dijo Chepe Ascoli al respecto. Si estamos hablando de empresas familiares, diríamos la familia es importante en una empresa familiar, pero la pregunta es, ¿qué entendemos por familia? ¿Y por qué en el protocolo familiar es en el lugar adecuado, por así decirlo, para hacer esta reflexión?
Bueno, mencionaste familia y pues empresas familiares en este caso, ¿verdad? Hans, mi hijo, que pues desgraciadamente lo mataron, decía algo que me gustaba mucho, que la familia es el núcleo de la sociedad y la empresa es el motor de la economía. Visto desde ese punto de vista, hay que definir ambas dos, como dirían. Entonces, vamos a ver. Primero, ¿qué es familia? Yo diría que tal vez primero, en vez de qué es familia, es por qué necesitamos definir familia.
Ok.
Y necesitamos definir familia porque en esos tres círculos que siempre hablamos, familia, accionistas y administración, familia es uno de esos tres círculos. Entonces, preguntas básicas. Vamos a considerar que la familia son los fundadores y su descendencia, consanguíneos únicamente, o vamos a considerar que es los fundadores, su descendencia consanguínea, más los cónyuges de la descendencia consanguínea. Dice, bueno, ¿qué importa eso? No, sí importa un montón. Porque cuando comencemos a hacer el protocolo familiar, debemos hacer una diferencia, queremos hacer una diferencia, o no, del tipo de relación, consanguíneo o afín.
Y entonces ahí es donde tenemos que, ese es el espacio en el cual se debe discutir qué se entiende por familia.
Sí.
Porque entra, o sea, es muy básico o muy práctico decir, bueno, familia soy yo, mi esposo y mis hijos.
Sí.
Pero eso es en este momento.
Sí.
Y la pregunta es, dirían, bueno, ¿y los tíos son familia o no son familia?
Exactamente.
O sea, mis hermanos sí, pero tus hermanos no.
Exactamente. Y además mis descendientes sí, pero mis iguales no. Ok, ese es uno. El otro punto es cuando la empresa está formada por dos socios, no por dos hermanos. Ni, bueno, ¿Tenemos dos familias o tenemos una familia? Porque ya nos unió el vínculo empresarial.
Sí, al final, por ejemplo, es muy común, creo que es lo más común, que hayan empresas que se forman por amigos.
Sí. Entonces, tu familia no es la misma que la mía.
Ajá, pensemos en un bufete de abogados, pensemos en una, ¿sí?, en una clínica con médicos asociados. Ahí son, dirías, son tres familias.
Pues probablemente son...
O cuatro,
pues,
o lo que
desde
sea.
Desde el punto de vista consanguíneo, pues son tres familias, evidentemente.
Suponiendo cuatro, que son tres,
pues,
socios.
Sí, vamos. Sí. Pero desde el punto de vista de la visión común que tenemos, más vale que tengamos algunas reglas claras. Por ejemplo, si somos tres socios, no hermanos, no más que amigos, ¿verdad? Ok, ¿cómo vamos a hacer para contratar gente? Se hace familiares, se hace mucho más difícil, porque yo voy a venir a proponer en una clínica médica que tú dijiste, mira, mi hijo, yo soy ginecólogo y mi hijo es ginecólogo, entonces yo quiero que mi hijo tome mi lugar. Bueno, ¿irá a ser igual de bueno? ¿Irá a ser igual de tener buenas conexiones? ¿Irá a ser tan empático como...? No sé. Todo lo tenemos que definir. Y sobre todo, María Dolores, y yo voy a regresar un poquito a esto, y disculpa porque me estoy sesgando un poquito, pero sobre todo la diferencia o no que vamos a hacer entre familiares consanguíneos y afines. Porque si vamos a considerar que todos son... que la familia son familiares por consanguinidad y por afinidad, ¿qué pasa en el caso de un divorcio? Cosa que no pasa en el caso de un consanguíneo, ¿verdad? O sea, mi hijo sigue siendo mi hijo.
Claro, y mis nietos también.
Y mis nietos también, aunque los haya despedido de la empresa, si lo querés ver en el otro ámbito que no estamos hablando. ¿Y qué pasa con niños adoptados? ¿Son miembros de la familia o no son miembros de la familia? Y si vamos a hablar de niños adoptados, y perdón porque aquí me voy a pasar un poquito en el comentario, si vamos a hablar de niños adoptados, ¿a qué edad? Porque para...
O sea, ahí hablaríamos de adopciones legítimas y adopciones fraudulentas, por así decirlo.
Por así decirlo, porque va a sonar horrible, pero ¿qué tal que un viudo para que su esposa... pueda ser parte de la familia, que no estaba considerada porque no es consanguíneo, sino que era es afín, él adopta? Y hay casos. O sea, son casos, si querés, aberrantes, pero hay casos. Entonces, todas estas cosas hay que definirlas. De hecho, hay muchas familias. Aquí en Guatemala, gracias a Dios, en mi opinión, todavía se define mucho así, que es hombre, mujer... relacionados por vínculo matrimonial, donde matrimonio es sinónimo de matrimonio civil y religioso.
¿Qué pasa si solo es civil?
Bueno, lo definimos. ¿Se vale o no se vale? Uh-huh. Porque también ahí podemos extendernos a uniones de hecho incluso.
Claro.
Y después de 3 años, creo que es la ley, después de 3 años ya se considera marido y mujer. ¿Y qué vamos a hacer en el caso... en que nos casamos y tú traes a la ecuación?
Claro, mis hijos,
tus hijos y nuestros hijos. Ajá. Entonces, ¿que son distintos o no son distintos?
¿Estos hijos que entran a esta ecuación son de la familia?
Sí. Yo soy el de la empresa. Tengo mis hijos de mi primer matrimonio y mis hijos de nuestro matrimonio. Okay, los del primer matrimonio son mis hijos. Son nietos de mis padres, pongámoslo así para no... ¿Los del segundo matrimonio también? ¿Los tuyos no?
Todo eso hay que definirlo.
Hay que definirlo, entonces vamos a decir sí.
Al final, esta discusión lo que hace es establecer esos límites, esos parámetros en los cuales se basa esta familia.
Sí.
Que ahorita... Y obviamente, todas estas preguntas de hablamos qué es familia, qué entendemos por familia... van relacionadas obviamente con la empresa, o sea, es familia esto, y una vez que definimos familia o consanguínea y afines, todas las decisiones o todas las reglas, por así decirlo, o definiciones que se están tomando, son en relación a la empresa familiar.
Sí, porque si haces esa diferencia, por ejemplo, una muy básica, vamos a permitir que los afines tengan la misma oportunidad de empleo que los consanguíneos en esta particular familia.
Claro. Y lo otro es, por ejemplo, las acciones, que es otra de las decisiones que se toman, porque claro. ¿Cómo se heredan? Por ejemplo, entonces si yo le heredo las acciones a la fin, a mi esposa, a mi esposo, o a mis hijos adoptados, ¿eso es válido? ¿Entra dentro de estas discusiones? ¿Sí? ¿Qué pasa con las acciones? Era una de las preguntas que te hacía, que estamos hablando acerca de la definición de familia dentro de las empresas familiares y en especial en la definición que se utiliza para el protocolo familiar. ¿Qué pasa con las acciones en las empresas familiares? ¿Se definen en el protocolo?
Sí, sí. Se define quién puede tener y quién no puede tener. Vamos a volver al esquema original. Papá y mamá fundadores y ahora ya... Soy hijo y tengo 4 hermanos y nos casamos. Uh-huh. Ok. Esa relación de afinidad con nuestros cónyuges tienen que definirse de si el cónyuge puede o no tener u optar a acciones.
Que eso se define entonces cuando defines qué es familia, si es consanguínea y afines, y ahí vas diciendo cuáles son, por decirlo así, los beneficios o los derechos que obtiene sí. por ser afín o consanguíneo.
Entonces, usualmente no queremos, y esto lo estoy diciendo en función de las empresas con que he trabajado, ¿ok? Uh-huh. Usualmente no queremos que los afines, que los cónyuges, puedan tener acciones, porque en el caso de un divorcio, ¿qué pasa? O sea, yo sigo siendo hijo, pero mi ex señora o mi ex esposo ya no siguen siendo vinculados con la familia.
Claro.
Entonces no queremos tener un enemigo, ¿no?
Claro.
Por así decirlo, en el directorio o en la misma empresa. Entonces usualmente ante divorcios, si es que se ha aceptado parientes afines como parte del directorio o como parte de del grupo ejecutivo, se dice se tiene que ir.
Claro, puede pertenecer a esta agrupación, por así decirlo, mientras sea parte.
Mientras sea familia, mientras ya no es familia, ya no.
Claro.
Entonces algunas personas dicen, sí, pero el derecho a compra o recompra es mayor que el... Sí, pero lo vamos a definir en el protocolo familiar. Y el protocolo familiar, recuerdo que sí se puede hacer jurídicamente vinculante. El protocolo familiar, estas reglas de familia, no evitan los problemas, pero sí orientan a cómo resolverlos. Digamos, en el caso que hablábamos hace un rato de un secuestro. ¿Vamos a pagar o no vamos a pagar si hay un secuestro en la familia? Entonces, digamos que la respuesta es no. Bueno, ya está dicho. Sí, pero que es mi... hijo, que lo más cercano que uno tiene. Sí, pero dijimos que no. Dijimos que no.
¿O es el fundador?
Sí, dijimos que no. O dijimos que sí. Digo,
dependerá
que,
de la decisión.
Lo que sea. Ese es uno de los más duros que hay. Y otro de los duros es cuando tengo que despedir a alguien, miembro de la familia. No digamos por drogadicto ni por nada en contra de la moral, sino que simple y sencillamente no está desempeñando bien su trabajo. Entonces, ante esta circunstancia lo despedimos. ¿Cuáles son las circunstancias? Que no cumplió con el 80% de sus mínimos aceptables. ¿Te vas? Hay algunas empresas, sobre todo las de ascendencia germánica, donde la puntualidad es algo muy importante. Muy importante. El que no llega a tiempo 3 veces lo suspende un mes. ¿Eh? ¿Cuál es la consecuencia? Ahí la platicamos. Y entonces lo lindo de esto, María Dolores, es que existe una guía cuyos puntos tenemos que poner sobre la mesa, discutirlos y acordarlos.
Ahora, Chepe, pensaba también en un momento es cómo tomar estas o hacer estas decisiones sin interferir en el manejo o en la dirección de la empresa. O sea, ¿hasta dónde llega estas decisiones o son parte de la decisión y el manejo de la empresa. ¿Cómo lograr esa coexistencia?
Ok. El protocolo familiar, que es el que contempla todas las reglas de familia, es el que regula las relaciones de los miembros de la familia con la empresa.
Cada vez que la familia se acerca a la empresa, este es el manual, por así decirlo.
Es correcto.
Ok. Sí. Pues Chepa, el tiempo se nos fue volando. Bueno, menudas preguntas que hay que responder para poder crear este protocolo familiar, pero que vale la pena hacer este esfuerzo. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, otro órgano de las empresas familiares es el Consejo de Administración o la Junta Directiva. ¿Cuál es el rol y por qué es importante que una empresa familiar tenga esta Junta Directiva? De eso platicaremos cuando regresemos del corte.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad!
Hola, soy Sofía Hegel de Más Negocios. En esta Navidad te quiero desear todas las bendiciones del mundo y que tus sueños se hagan realidad a través del propósito que tienes en esta vida. Te deseamos de verdad un año 2019 que termine con todo lo mejor y un inicio de año 2020 con todas las ganas para empezar.
Libertópolis, ideas con valor.
Regresamos al especial de fin de año de Más Negocios. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por compartir nuestra transmisión. Quiero aprovechar para agradecerle a mis compañeros conductores, quienes me acompañaron durante este año en Más Negocios, a Jorge Jacobs, a Sofía Hegel y también a Chepe Ascoli, con quien estuvimos transmitiendo durante todo este año. Muchísimas gracias a los tres. Un gran abrazo y espero que se estén disfrutando de este descanso y que estén disfrutando también de su familia. Vamos a hablar en este segmento, durante el tema de empresas familiares, durante los programas que hemos hecho de empresas familiares, se ha hecho mucho énfasis en estos órganos que conforman las empresas familiares. Y uno de ellos es la junta directiva. ¿Por qué es importante tener una junta directiva y cuál es el rol de la junta directiva en las empresas familiares? Vamos a escuchar qué nos dijo Chepe al respecto.
Vamos el día de hoy a compartir algunas ideas sobre juntas directivas. Consejo de Administración, sinónimo de Junta Directiva, que es el órgano máximo de la administración de la empresa. ¿Qué son las juntas directivas? En Guatemala las juntas directivas se llaman consejos de administración. Y un consejo de administración, lo primero que es un cuerpo colegiado. ¿Y qué quiere decir cuerpo colegiado? Pues es un grupo de personas que conforman este consejo y las decisiones que se toman por parte de este grupo de personas, que se llaman miembros del consejo de administración o directores, se tienen que tomar por votación. Si no logramos una decisión unánime, que sería que todo el mundo estemos de acuerdo con tal postura, con tal propuesta, pues entonces nos vamos a votación y en una votación va a ganar la mayoría. ¿Y qué es mayoría? Pues es la mitad más uno. ¿Y qué es la mitad más uno? Pues comenzamos con algunas de las características del consejo de administración. Me gusta pedir que los consejos de administración estén conformados por un número impar de personas. ¿Para qué? Para que si en un momento dado hay una votación, no haya un empate. Si es un número par, puede haber un empate. Y si hay empate, ¿cómo se logra tomar la decisión? Porque un empate no nos conduce a ninguna decisión. Entonces lo que hacemos es, y está establecido en la ley, que el presidente del Consejo de Administración tiene doble voto. Entonces, resumiendo por donde voy ahorita, un consejo de administración es un órgano colegiado, conformado por un número impar de personas, donde cada persona tiene un voto y es el encargado de aprobar o improbar las sugerencias, las propuestas que usualmente vienen dadas por el gerente general, que a su vez representa al equipo administrativo ejecutivo. Si el consejo de administración aprueba las mociones o la moción, la misma se aprueba y se lleva a cabo. Si se imprueba, pues no se lleva a cabo. Perdonen que esté repitiendo las expresiones, pero es importante decirlo porque si el consejo de administración veta una propuesta dada por la gerencia general y su equipo, la propuesta no prospera, así de sencillo. Y si sí prospera, pues entonces se ejecuta y se le da la instrucción al gerente general que su propuesta fue aprobada, o más que instrucción, se le da respuesta de que su propuesta fue aprobada. Ahora, vamos a ir un segundito para contraste a hablar de la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas es quien define y nombra a los miembros del Consejo de Administración. Y este nombramiento por parte de la Asamblea General de Accionistas viene dado por el número de títulos de acciones que los accionistas tengan. Entonces, también se gana por mayoría. Solo que aquí no es por mayoría de votos personales, sino que por mayoría de votos representados por el número de acciones que cada uno de los accionistas tenga. Entonces, si hay un accionista presente que tiene 60% de los títulos de acciones, pues el voto de esa persona representando el 60% de las acciones va a ser suficiente para que un miembro de la junta directiva salga de la junta, un miembro propuesto salga elegido. Y entonces es muy sencillo, porque la asamblea de accionistas nombra a los directores y los directores son los que entonces van a constituir el consejo de administración, que se va a convertir entonces en el órgano máximo de la empresa en el día a día. Por supuesto que la Asamblea General de Accionistas, que es el máximo exponente de una empresa, puede destituir sin razones, sino que simplemente por votación a los miembros del Consejo de Administración. Pero no es tan fácil, porque una vez nombrados, dado que en las asambleas generales de accionistas se tiene que convocar muy formalmente a otra asamblea general de accionistas, transcurre un mes. Entonces las decisiones no son tan rápidas como uno quisiera. Ahora, las decisiones del consejo de administración, usualmente llamado junta directiva, esas sí pueden ser inmediatas. Entonces, resumiendo, el consejo de administración tiene fundamentalmente la función de aprobar o improbar propuestas. Y para aprobar o improbar propuestas, el consejo de administración tiene que estar siempre bien informado. Y es responsabilidad de la gerencia general, con su equipo, mantener la información necesaria para que los miembros del consejo de administración fallen adecuadamente, decidan adecuadamente.
Juntas directivas, Chepe. ¿Por qué son importantes las juntas directivas y por qué son aún más relevantes cuando hablamos de empresas familiares?
Ok, las juntas directivas son importantes, yo diría que primero por la diversidad de opiniones y por lo tanto fertiliza el campo para que uno pueda tomar mejores decisiones al tener distintos puntos de vista. En las empresas familiares, aparte de esto que acabo de decir, también resulta que es importante porque quita, por así decirlo, el sistema de unilateralidad en la toma de decisiones que usualmente tiene el patriarca o la matriarca, el fundador o la fundadora. Yo formé la empresa, entonces yo hago lo que yo quiero. Y no es por maldad, ni por mucho. Es simple y sencillamente porque así se va. Entonces, si yo tomo las decisiones unilateralmente, dado que uno aprende por el ejemplo, los hijos aprenden a tomar decisiones unilateralmente. Pero ahora resulta que si hay dos o más hijos, ya la cosa no es tan sencilla para tomar decisiones unilateralmente. Mis hermanos se van a enojar, mis hermanos no me van a apoyar, mis hermanos van a tener... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tener una junta directiva es una forma de dar el ejemplo a la siguiente generación que las decisiones se tienen que tomar, voy a decir, colegiadamente, y después explicamos lo que es colegio.
¿Qué decisiones, Chepe? Porque uno diría, bueno, ¿cuáles son las decisiones que competen a la junta directiva y cuáles son las decisiones que competen a la operación de la empresa?
Ok, primero entonces, hagamos la salvedad de que estoy hablando de una junta directiva a la cual le reporta un gerente general.
Ok.
Entonces, técnicamente, el gerente general lleva propuestas, porque es el que está en la operación, y la junta directiva se las aprueba o no. Y cuando digo no, no es un no rotundo, es un no, mira, te recomendamos por la diversidad de opiniones que hay, te recomendamos que cambies esto, que te des cuenta en esto, etcétera. Entonces, las decisiones en realidad es casi como decir sí o no a las propuestas de la gerencia general. No es venga para acá gerente general y nos vamos a poner de acuerdo en qué le decimos para que organice lo que tiene que hacer en la empresa. No es así, es el gerente general el foco de la toma de decisiones porque es el que las propone. Y la directiva las propone, las decide. Y la otra gran función de la junta directiva entonces y para tomar buenas decisiones es mantenerse informado.
Ok, una junta directiva debe estar informada. No se trata del día a día, las decisiones que va a tomar o que va a decidir la junta directiva no es el día a día.
Si es el día a día es porque lo está sugiriendo el gerente general, no okay. Es porque ellos vienen a decir, mira, yo creo que deberías de tener dos contadores en vez de un contador.
O deberías despedir o contratar a alguien.
Eso no se vale, okay. No se vale. Y por eso es que es colegiada, entonces colegiada quiere decir que vamos a tomar las decisiones en base a votos. Que por cierto, María Dolores, es una de las cosas más difíciles en las empresas, convencer a los miembros de la familia y a los miembros de la directiva, valeme la, la doble expresión aquí, de que las decisiones se tienen que tomar colegiadamente, o sea, por votación, porque tienden a tratar de tomarlas por unanimidad. Y va a ser difícil con el tiempo tomar todas las decisiones por unanimidad. Entonces, ahí están postergando y postergando la decisión para lograr unanimidad. Y lo que hay que decir, y eso es el rol del presidente de la junta directiva, decir, ok, ya discutimos este punto por 20 minutos, me estoy inventando el 20, vamos a votar para tomar la decisión. Ah, pero es que no estoy convencido. Brutal. Tú no estás convencido, pero hay otros tres que ya están convencidos, ¿verdad? Y entonces así se toman las decisiones. Y en forma muy poco ortodoxa de mi parte, la junta directiva entonces es ese grupo colegiado que mete mucho las narices y poco las manos.
Porque debe estar informada. Por eso es que meter las narices.
Sí, estar porque oliendo todo lo que pasa a través del gerente general. O sea, tengo que seguir la jerarquía de la empresa.
Claro.
Y entonces tomo las decisiones porque estoy informado.
¿Quiénes deben integrar esta junta directiva? ¿Por cuánto se debe integrar? Si quiénes la conforman y cuánto debería ser el número ideal.
Ok, en una empresa, déjame utilizar la expresión de segunda, con dos generaciones, debería estar conformada como por unas cinco personas. Te dije segunda generación porque cuando es la primera generación, pues es solo mi esposa y yo, ¿verdad? Digo,
no hay más.
No hay más, entonces no vamos a tener una directiva de cinco. Entonces probablemente una directiva de tres está bien, pero tendamos a cinco. Y en el 5 hay un par de cositas que quiero agregar. Uno, démonos cuenta que es un número impar. Y es un número impar porque cada miembro de la junta directiva tiene un voto, entonces no hay empate. Si es que llega el 100% de los actores.
Ok, entonces ahí viene la primera parte. Hay 5 actores y es un número impar para en el momento de las votaciones no hay empates. Sí. ¿Qué pasa si no llegan todos?
¿Qué pasa si no llegan todos y además es número par? Digamos 4.
Falta uno.
Sí, faltó uno. Entonces el presidente tiene doble voto.
Okay.
y es de vuelta para romper el punto de empate.
Pero solo se aplica en esa condición, porque a veces dicen, bueno, el presidente va a tener doble voto siempre.
No. Cada miembro de la junta directiva tiene un voto y en caso de empate puede tener dos votos. Y digo puede, porque en algunas actas de constitución, que por cierto yo estoy en desacuerdo con eso, pero existe, que se dice que no se vale el doble voto del presidente. Es como un acuerdo de accionistas.
Ok.
Que a mí en realidad no me gusta, pero... Ahora, tú hiciste una pregunta, ¿qué pasa si falta...?
En este caso dijimos uno.
Uno. ¿Qué pasa si faltan dos? Uh-huh. Bueno, en las juntas directivas tiene que dar quórum, y quórum es la mitad más uno. Entonces, si es de cinco y hay tres, se lleva a cabo. Si es de cinco y hay dos, no se lleva a cabo. No puede, por definición.
Ok, entonces tiene que haber un quórum, y el mínimo en el caso de una junta directiva de cinco, pues son los...
Son tres.
Son tres.
¿Verdad? Entonces, el otro punto ahí es que a mí me gusta, específicamente para evitar estas situaciones de empate, que se nombren también suplentes. Y en una junta directiva de cinco, que por cierto en Guata se llama Consejo de Administración, ¿verdad, María Dolores?
Ok.
Entonces, en una junta directiva de cinco, vale la pena que haya uno o dos suplentes. Porque los suplentes, por cuanto fueron nombrados, y quien nombra los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea General de Accionistas, y los suplentes, por cuanto fueron nombrados, ante la falta de un titular, los sustituye y uh-huh. tiene voto. Uh-huh. Mientras no esté sustituyendo a un titular, tiene voz, pero no tiene voto. Y entonces, en muchas... juntas directivas de empresas familiares, ¿para qué voy a tener suplentes si es mayor el costo? ¿Y para qué le voy a estar pagando una dieta?
Sí, porque al final tiene que llegar.
Tiene que llegar, porque si no, no está informado, que entonces es la primera parte de lo que
es. Ok, ese es el otro punto. Tiene que llegar para estar informado y poder en algún momento darle seguimiento a lo que se ha acordado en las diferentes reuniones.
Porque
también puede ser que haya... Ahora... Puede ser que haya un imprevisto y no se presenta alguien y él asume en ese momento.
Sí, sí.
Y otra es que ya el titular se disculpe porque no va a poder estar en esa sesión y ya sabe. Ahora, ¿cómo se decide qué suplente es el primer suplente, por así llamarlo?
Se llama así, primer suplente.
Ah, ok. Entonces, al momento de nombrar los suplentes, hay un primer suplente y un segundo suplente.
Sí. Y si el primer suplente no llegó, pues el segundo suplente se convierte en primero, ¿verdad?
Claro.
Por obviedad. Ahora, hay algunas juntas directivas donde el suplente es suplente específico tuyo.
Ah, ok.
Y otras juntas directivas donde el suplente es suplente al quien falta.
Claro, cuando hay un suplente específico, entonces se duplica el número, porque hay un suplente por cada titular.
Sí, a menos que alguien diga... No quiero un suplente. Es que ahí viene una cosa interesante que, por cierto, a mí me cuesta comprenderla, porque la idea de una junta directiva es que vela por los intereses de la empresa.
Claro.
La idea de un accionista es porque quiere que su plata tenga mayor rendimiento, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, cuando los accionistas te nombran a ti, y voy a decir a tu hermana solo para decir que es del mismo grupo, como titular y suplente, en realidad lo que están haciendo es defendiendo su propio interés y no defendiendo el interés de la empresa. No sé si me expliqué bien. Porque tú vas entonces como bloque de quien te propuso y te eligió para ir a velar por sus intereses. Que no es que esté malo, es que no estás velando por los intereses de nosotros,
y empresa. Y esto es más palpable cuando las familias, cuando ya son empresas de varias generaciones.
Es correcto.
Entonces hay un grupo del grupo de los Pérez o de los López o de los Martínez.
Sí, sí. Y luego
me parece muy interesante, porque entonces el punto aquí sería cómo le saco provecho a estas juntas directivas, sí. No solo cada mes, sino...
Para que levanten la mano, ¿verdad?
Y decidan sobre una situación, sino cómo logro hacer que me pueda servir de pivote o de palanca para poder impulsar algún proyecto que como gerente general estoy interesado en sacar adelante.
Sí.
Porque incluso me pueden servir o me puede ayudar también sus contactos, que eso no...
Definitivamente el networking de los miembros de la junta directiva son cruciales.
para lograr avanzar estos proyectos. Cuando regresemos del corte, vamos a hablar acerca de cuál es la relación que hay entre el Consejo de Familia, el Consejo Familiar y las juntas directivas, cómo se interrelacionan y cómo lograr una convivencia armoniosa, pacífica y sobre todo productiva. De esto vamos a platicar cuando regresemos del corte y estás escuchando el especial de fin de año de Más Negocios.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad!
Hola, soy Sofía Hegel de Más Negocios. En esta Navidad te quiero desear todas las bendiciones del mundo y que tus sueños se hagan realidad a través del propósito que tienes en esta vida. Te deseamos de verdad un año 2019 que termine con todo lo mejor y un inicio de año 2020 con todas las ganas para empezar.
Libertópolis, ideas con valor.
Y así como se nos fue este año, se nos han ido todos los programas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a concluir este especial de esta emisión, del especial de fin de año, con el tema de cómo se relacionan las empresas, en las empresas familiares, el Consejo Familiar y las juntas directivas. Escuchemos. Y ya estamos con Chepe. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Hoy cuéntanos cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es tan importante.
Ok, siempre hemos hablado que las estructuras de una empresa familiar existen, lo que pasa es que uno no necesariamente las reconoce como tal. Uh-huh. Y las estructuras que uno reconoce mayormente son las del negocio propiamente dicho, que es la Asamblea General de Accionistas y el Consejo de Administración. Y uno usualmente no considera que la familia también tiene que estructurarse. Entonces la idea hoy sería que hablemos que, por un lado, el Consejo de Administración, que es la así llamada Junta Directiva usualmente, en conjunto con el Consejo Familiar, son los dos órganos estructurales que deben de fundamentar dos cosas: la productividad y la sucesión de las empresas familiares. Bueno, la productividad y la continuidad, llamémosle así.
Ahora, ¿cuál es la interrelación que hay? O sea, ¿cómo se comunican estas dos estructuras, estos dos órganos?
Ok, el Consejo de Familia es aquel que, conformado por miembros de la familia, no por miembros ajenos, sino que por miembros de la familia, definen y ponen a funcionar las reglas de la relación entre los miembros de la familia y los órganos de la empresa propiamente dicho, en este caso el consejo directivo. Esa es una forma de interrelacionarse. El consejo directivo tiene que ver todo lo relacionado con la empresa, pero cuando se trata de familiares es un poquito difícil que un gerente general, por ejemplo, sobre todo si no es miembro de la familia, ante la solicitud de un miembro de la familia de que le dé chamba a su hijo o a su sobrina o a lo que sea, se pueda negar, ¿verdad? Entonces, el Consejo de Familia pone las reglas para que se facilite la administración de la empresa en cuanto a no contaminarse, por así decirlo, con los intereses emocionales de la familia.
Y obviamente el Consejo Familiar se limita a poner las reglas con respecto a la familia y la empresa.
Es correcto.
No más.
No más. El Consejo Familiar no es el Consejo Directivo. Algunas personas, gracias por la pregunta, porque algunas personas preguntan, ¿y ya le preguntaron al Consejo Familiar si este candidato a gerente de mercadeo, me lo estoy inventando, puede ser contratado? Porque yo me recuerdo que en un momento dado se peleó con alguien de los miembros de la familia. Bueno, entonces uno mira el manual y dice, no tiene nada que ver.
Mira estas reglas que pasó el consejo y no aparece.
Y no aparece no contratar a los cuates con que me peleé un día cuando estaba en primaria.
¿Verdad? Ok, entonces le pasa las reglas con respecto a la familia y la empresa.
Sí.
O sea, estas reglas y el gerente es el que las aplica.
El consejo de familia es el encargado de hacer el protocolo familiar. El protocolo familiar es el conjunto de reglas que regulan esto que estamos hablando. Se lo pasa al consejo directivo, no al gerente general, al consejo directivo, al consejo de administración, quien a su vez se lo pasa al gerente general. Ok, esa es la interrelación. Algunas veces van a haber lagunas, donde el consejo de administración tiene dudas sobre si esto que se va a hacer adentro de la empresa, para beneficio de la empresa, para beneficio de la productividad de la empresa, pueda violar algo que se haya dicho en el consejo de familia.
Que se haya dicho y escrito. Cuando dices dicho es que esté plasmado, en tinta.
O que haya duda, que sea interpretativo. Por ejemplo, uno de los típicos ejemplos es, si un miembro de la empresa renuncia, no puede volver a solicitar trabajo en la empresa. Se fue. Pero un miembro de la familia entonces hace eso y el consejo de administración tiene dudas de si eso aplica al miembro de la familia. Entonces se va y se consulta. Miren, Juanito, que es nuestro primo, renunció hace 3 años y ahora dice que quiere regresar luego de haber sacado su maestría porque tiene la experiencia que en aquel entonces no tenía y la madurez que en aquel entonces no le permitió ver que aquí estaba su futuro. Bueno, entonces el consejo directivo va al consejo de familia y le dice, esto está limbo, ¿qué hacemos? Y el consejo de familia lo más probable es que diga, ah, qué interesante, en aquel entonces no lo pensamos. Lo discuten y sacan la regla correspondiente.
¿Quiénes son esos miembros de la familia y quién es la familia?
Ok. Uno de los primeros puntos en el consejo familiar es precisamente definir qué es familia. Pues pareciera ridículo hacer la pregunta, ¿verdad? Pero ya no va a parecer tan ridículo cuando ponga la siguiente consideración. ¿Son los miembros políticos miembros de la familia o no? No importa si sí o si no, hay que definirlo. Vamos a decir que sí, que por cierto es lo que yo recomiendo. Algunos me preguntan, pero ¿y por qué los parientes políticos van a ser miembros del consejo familiar? Bueno, pues en el más mínimo de los casos es porque mi nuera o mis yernos son el 50% de la sangre de mis nietos.
Claro.
Entonces, sí es familia, pues. Que mi hijo se haya confundido en la boda, ese es otro par de zapatos, o sí que mi hija. Entonces, es que es el otro punto, mientras estén, por ejemplo, casados legalmente. Hay algunas familias incluso que ponen como requisito casados legalmente de acuerdo a las leyes de tal país, que es usualmente el país donde está la sede de la empresa familiar. Algunos otros incluso ponen que estén casados legalmente y por lo religioso. Algunos incluso especifican religión. Entonces, solo si te das cuenta, ahí hay una definición o varias definiciones que tenemos que dar de quiénes están incluidos y quiénes no están incluidos. En algunas empresas, y tú sabes que eso dicen, bueno, yo no tuve un hijo varón, decían en el pasado, pero mi sobrino me sacó la casta en el sentido de que es mi sucesor. Bueno, ¿la relación sobrino va a estar metida entre el miembro de la familia o no? Otro, miembros de la familia por adopción. ¿Va a tener los mismos derechos el niño o niña adoptados que el niño o niña natural? Entonces, solo con eso que te dije ahí ya van como 7 u 8 consideraciones que hay que hacer. Una vez hechas, ya constituyen una regulación que se debe de cumplir.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, o bueno, si nos da tiempo, podemos hablar un poco de esto todavía porque nos quedan 3 minutos, pero se hace, ¿quiénes hacen todas estas deliberaciones?
La familia una vez definida. Por ejemplo.
Ajá, pero ¿cómo se determina el origen? ¿Lo hace el fundador con los más cercanos después decir, vengan todos muchachos, después no vemos lo demás?
Lo más probable es que no lo haya hecho el fundador, que no lo haya hecho.
Ok.
Porque ya lo fundé, ya estoy trabajando, más bien es en la segunda o tercera generación donde estas cosas comienzan.
Empiezan a hacerse esas preguntas porque ya, obviamente ya hay una diversidad en la familia.
Sí.
Entonces,
ideal sería que lo hiciera el fundador y su señora, o la fundadora y su esposo.
Y sus hijos, cuando hay.
Tal vez todavía no tienen. Y eso sería el ideal, porque ideal.
O son niños.
O son niños, porque entonces pongo lo ideal. Pero es que en el momentito en el que ya entran ya con nombre y apellido, ya la frijoleaste, ¿verdad?
Ya es más complicado.
Cuando estoy comenzando a facilitar el trabajo de la hechura del consejo familiar en una familia, usualmente les digo, necesito que estén presentes todos los miembros de la familia, de los fundadores para abajo en línea recta, hijos, nietos, bisnietos, que tengan mayor, que sean mayores a 14 años, con sus respectivos cónyuges. En otras palabras, papá, mamá, o abuelo, abuela, digamos en este caso, varios papás, varias mamás, con sus correspondientes cónyuges, varios nietos, varias nietas, con sus correspondientes cónyuges. La familia más grande que he visto eran 4 generaciones y tenían 106 miembros. ¿Ok? Tardé como 3 meses.
Y obviamente lo limitas a mayores de 14 años.
Sí. Y claro, si por ahí hay alguien de 13 años, tampoco importó mucho, ¿verdad? Pero digamos, no, la idea no es llevar
de 5 o 6 años.
Ni mayoría de edad. O sea, por los dos lados, porque ya con 14 años yo ya estoy interesado en lo que está pasando en la familia.
Y entiendo lo que se está hablando.
Vaya. En esa primera reunión se da la naturaleza y alcance del trabajo que se va a hacer. Y ahí yo recomiendo que se defina familia en la forma que lo estoy diciendo. Fundador y fundadora, línea directa para abajo, hijos, nietos, bisnietos, con sus correspondientes cónyuges. Usualmente me lo aceptan. No sin antes estar claros que me dicen, ¿y por qué los parientes políticos van a pertenecer a la empresa? Mi respuesta es, aquí no estamos hablando de la empresa, aquí estamos hablando de la familia. Y entre otras cosas, es bueno que participen porque uno, como humano, es un ser social. Y como ser social quiere pertenecer a algo. Y qué mejor que pertenecer a ese órgano, voy a decir independiente, aunque no es independiente de la familia, ¿verdad? Que me albergue. Por un lado, y por otro lado, porque entonces oyen de la misma voz y no vía teléfono descompuesto la naturaleza y alcance de lo que se va a hacer. Y de una vez se dice, se somete a votación, ya te voy a decir por qué escojo votación, se somete a votación quiénes van a ser los integrantes del consejo familiar.
Entonces, antes de llegar a todo esto, lo primero es entender qué es lo que se va a hacer.
Sí.
¿Por qué se están reuniendo?
Sí.
Y esto te lleva varias reuniones, debe llevar algunas reuniones.
Una reunión de aproximadamente 2 horas.
¿Dependerá del número de personas o no
es independiente? Depende un poquito, pero más o menos media hora. O sea, nunca he tenido con esa familia que te digo de más de 100 personas, nunca tuve el problema. Lo fregado ahí es encontrar un salón donde quepan 100 personas cómodamente sentadas. Es como informal. No informal en el sentido de que no se van a tomar decisiones, sino que informal en el sentido casual, es lo que tal vez estoy queriendo decir. Entonces, una vez se nombra el consejo familiar, o yo les digo, nombremos el consejo familiar por votación. Ya regreso porque escojo votación. Y entonces digo, y lo ideal es que sea lo más diverso, que esté el fundador o la fundadora. Si en la siguiente generación hay 4 hijos y 4 nueras, o 4 hijas y 4 yernos, como lo querrás ver, 4 políticos y 4 consanguíneos, o que escojamos uno de una, uno de otra, otra de otra. más o menos ajustar unas 7 personas que conformen el consejo de familia.
Hay,
para que haya diversidad de edades, de sexo,
¿y de relación?
Y de relación, sí. La mitad políticos y la mitad consanguíneos, digamos, ¿verdad?
¿Cómo se, quién los nomina? ¿Entre ellos se nominan?
Sí.
O sea, ¿hay un tiempo para que platiquen entre ellos y digan, bueno, yo quiero postular a tal persona? Sí. Y de ahí la votación.
Y ahí sí te puedo decir algunos sesgos que...
Perdón, y se hace directo, no es por como acostumbran en planillas, planilla A, planilla no, B, planilla C.
Directo, y algunos... Les pido que sea secreto, que hagan un papelito.
Esa era la otra pregunta.
Pero porque encuentro que a veces hay algunos roces entre un familiar y otro.
Ok.
Pero es intuitivo, ¿verdad? Nunca es científico mi método. Y lo que sí es cierto es que he encontrado que siempre está el abuelo o la abuela, el de los fundadores, y después el tío o la tía más simpáticos, esos siempre están. Y después, entre los primos, ahí sí escogen con el más serio, mientras que con los tíos escogen como el más simpático, el más querendón, llamémosle así. Entre los primos sí escogen el que tiene mejores notas, el que ya trabaja.
O sea, que se conocen más entre ellos y entonces tienen otro, una forma más objetiva de poder evaluarlos, evaluarse entre ellos.
Y la razón de vuelta por la que hacemos votación es para que comiencen a perderle el miedo a votar. Bueno, usualmente, María Dolores, como se conocen bien entre los miembros de la, a menos que sean multitudinarios, como esta familia que te dije, pero cuando son unos 20 se conocen, entonces no es necesario postular.
Ok.
Sino que yo voto por el tío Juan, yo voto por la tía Maruca, yo voto por el tío Juan.
Ah, ok, cada quien en su,
sí, pone en su papelito.
En su papelito por quién vota.
Sí.
Y esos seis que tengan más votos, esos son los, o siete, esos son los que quedan.
Sí, porque no hay posiciones, ¿verdad? En el consejo familiar.
No hay como un presidente, un secretario,
un presidente un vocal. Como que, desde el sentido que preside. Y entonces ahí usualmente lo que se hace es ser rotativo para que también vayan experimentando el rol de presidencia.
Claro. ¿Qué pasa con las reglas que hace el ya este consejo familiar que se comprometió a reunirse durante 20 semanas, 2 horas en cada reunión, para sacar las reglas en este protocolo familiar, las reglas de la relación de la familia con la empresa?
Sí, ok. Tal vez lo más importante es comenzar mencionando que pueden haber distintas reglas para la primera generación y para la segunda generación. Me explico. Okay. Estamos haciendo el protocolo familiar ya cuando mi papá y mi mamá fundaron la empresa, mi hermano y yo estamos en la empresa y mi mujer está en la empresa. Pero no creemos que sea conveniente que los parientes políticos estén en la empresa, pero ya mi mujer está en la empresa. Entonces, ¿qué hacemos?
Ok, ¿qué era lo que habíamos dicho? ¿Qué pasaba si ya había parientes políticos trabajando?
Entonces lo que usualmente decimos es, en esta... Y estoy asumiendo que no se van a aceptar parientes políticos, ¿verdad? Entonces, en esta empresa familiar se aceptan los parientes, que trabajen los parientes políticos de esta generación, pero no de la siguiente generación. A partir de la siguiente generación ya no se aceptan.
Ok.
Ok, porque no puedo hacer una regla, mi mujer sí y mi cuñada no.
Claro.
¿Verdad? Pero sí puedo decir, aquí topó la regla y... ¿Y qué es lo que pasa? Usualmente, cuando comenzamos la empresa, pues, todo mundo tiene que ayudar, ¿verdad?
Así es.
Y entonces yo no puedo quitarle el mérito a quien estuvo con en los inicios trabajando duro y decir, ah, bueno, como ya no se van a valer parientes políticos, usted vaya por un tubo.
Claro, es como suceden algunas reglas que dan cierto tiempo para aplicarlas. En este caso aquí es generacional, más que días o años.
Sí.
Okay.
Sí. Y entonces, allí ya se define lo que hoy se puede, que en el futuro no queremos que se pueda.
¿Qué consejo darías con respecto a esta, al tema del protocolo familiar que genera el consejo familiar?
Hágalo lo antes posible, porque entonces cuando soy fundador y fundadora lo hago a mi
con el
gusto y punto, ¿verdad?
Pero todavía mamá, no hay nietos, no hay hijos, no hay esposas, no hay nueras, no hay yernos. Okay.
Pero independientemente de que eso se pueda, lo que sí es cierto es que es mejor hacerlo hoy que mañana.
No importa en qué situación o cuánto tiempo tenga fundada tu empresa.
Sí. Muchas gracias.
Pues gracias a ti, Chepe. Y así concluimos esta emisión después de la cena de Navidad, después de Navidad. Espero que usted haya disfrutado estas fiestas. Y concluimos nuestro programa de Más Negocios y nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Que tengan una excelente noche. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.